El estudio de hoy corresponde a el día 10 de octubre del año 2018. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y el estudio de hoy es basado en el libro de Números, capítulos del 1 al 36, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. Este libro de Números contiene dos censos del pueblo hebreo. El primero es de la generación que salió de Egipto. Nos incluye cómo fueron organizados sus jornadas por el desierto y cómo se les negó la entrada a la tierra prometida. Debido a su desobediencia, la primera generación de israelitas fallecieron en el desierto y no entraron a la tierra que Dios les había prometido. Pero a pesar de todo, Dios permaneció fiel y siguió guiando, dirigiendo a esta nueva generación hasta que los estableció en la tierra prometida. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: espero que hayan traído sus Biblias y ábranlas en el capítulo primero de Números. Yo creo que no tienes que gustarte la álgebra o la matemática o tener una mente matematizada para que te guste leer este libro de Números. Con todo y que el título de este libro en griego es aritmetoi, es donde viene el término aritmética. Por eso nos está diciendo lo que está diciendo. Y a pesar de la que la Vulgata Latina le dio a este libro el título de número, o sea, numérico, que quiere decir números, no se va a tratar tanto a la matemática o muchos números o el estudio de álgebra, sino que este libro se trata de un censo. Es donde viene este título. En este libro de Números vamos a encontrar que dos veces el Señor comanda a Moisés para que haga un censo, o sea, contar al pueblo, nombrar y numerar específicamente a los hombres que pueden salir a la guerra en Israel y que los enliste para salir a la guerra, todos los mayores de 20 años, para que, por si acaso hay guerra en aquella tierra. Entonces, para poder entender dónde hemos estado antes, la familia de Jacobo ha crecido inmensamente. Cuando concluimos el libro de Génesis, nos dimos cuenta que todos estaban en la tierra de Egipto, muy seguros, muy contentos, porque José, el hijo de Jacobo, era el primer ministro de Egipto, y eso fue una posición muy alta en la tierra de Egipto. Entonces, nos dimos cuenta que los hijos de Israel quedaron protegidos en Egipto. Luego pasamos al libro de Éxodo, donde en el libro de Éxodo encontraron provisión, y aquella provisión se convirtió en persecución. Ahora hay un faraón nuevo en autoridad en Egipto, que no recuerda nada de los hechos de José, ni le importan tampoco. No le importaba, porque este faraón continuó siendo, haciendo de los hijos de Israel esclavos. Y ahí surgió el personaje llamado Moisés para guiarlos y sacarlos de Egipto. El libro de Éxodo es una salida, es lo que quiere decir. Éxodo quiere decir salida. Salieron de Egipto bajo la guianza y dirección de Moisés. Y así los hijos de Israel llegaron al desierto y guiados directamente por Dios mismo. Eso luego nos lleva al libro del Levítico, donde se pasó como un año donde los hijos de Israel acamparon frente al monte Sinaí. En este libro de Levítico, Dios les dio más leyes, les instruyó mandamientos, ordenanzas, comenzando con los 10 mandamientos y más instrucciones. Y Dios también les dio un plano o planos para una estructura muy interesante a la cual se le llamó el tabernáculo. Entonces, todos estos hijos de Israel comenzaron a entender cómo adorar y a quién adorar, a qué Dios adorar y en qué lugar y en qué formas debían de adorar a Dios. Cuando venimos al libro de Números, ahora comienzan nuevas jornadas. Por eso es que algunas gentes le llaman a este libro de Números el libro de las jornadas, es lo que le llaman algunas gentes, porque se trata de jornadas por el desierto y divagar por el desierto. Otros han tenido un poquito más cuidado, no le llaman el número de jornadas, le llaman el número de los quejumbrosos. Porque en este libro vamos a ver que los hijos de Israel se quejaron varias veces. Estos hijos de Israel vinieron a ser de veras, bien quejumbrosos. Aún más se refinaron al quejarse frente a Dios y frente a Moisés y algo otras cosas. Este libro de Números o libro de jornadas o número de murmuraciones, yo le voy a dar un título. Al camino otra vez. Es el tema de este libro. Al camino otra vez. Moisés nos lleva al camino otra vez y continúan divagando. En estas jornadas, estos hijos de él lograron de convertir una jornada de 11 días a 40 años. O podríamos decir que un viaje de 2 semanas de Egipto a la Tierra Prometida lo convirtieron en 40 años de quejas. El monte Sinaí, donde se encuentran a este momento, ahí es donde debían de viajar del monte Sinaí hasta la entrada de Moab, a las planadas de Moab para entrar a la Tierra Prometida. Un viaje que debe ser de 2 semanas, lograron hacerlo en 40 años, veremos por qué. Entonces, este libro comenzó frente al monte Sinaí. Este viaje de monte Sinaí, entendamos, este viaje desde el monte Sinaí, que para llegar a la entrada de la Tierra Prometida, que es Kadesh Barnea, debían de lograrlo en 11 días. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Deuteronomio, Moisés les advirtió. De veras, les dijo, es un viaje corto como de 11 días, pero esta jornada de 11 días la convirtieron, moviéndose en una marcha de 40 años. Es lo que vamos a ver en este libro de Números. Quizás 38 años y 10 meses más tarde van a lograr entrar a la Tierra Prometida. ¿Cómo dividiríamos el libro de Números? Cada vez que leo este libro de Números, hay algo que siempre me llama la atención, que yo pienso en los viajes de vacaciones que hacía mi mamá y mi papá con nosotros, sus hijos. En uno de nuestros viajes que nunca se me olvida, que mi papá nos llevaba en una station wagon, o sea, una guayina, Rambler blanca, y papá manejaba su vehículo desde el sur de California hasta el estado de Minnesota. Y éramos 4 hijos de mamá y papá, 4 varones, siendo yo el más pequeño de los 4. Así viajábamos. Y durante ese viaje yo recuerdo que mi mamá y mi papá siempre estaban oyendo nuestras quejas. Hacíamos del viaje de mi mamá y mi papá un viaje miserable. Siempre teníamos hambre, estábamos cansados, siempre estábamos preguntando si ya mero llegábamos a donde íbamos. Esto era simplemente 4 niños. Imaginemos a Moisés con 3 millones de personas y en aquella pequeña y estrecha station wagon. Así es lo que vamos a ver en este libro. Entonces, he mencionado que en este libro vamos a encontrar 2 censos que se hicieron, capítulo 1 y capítulo 26, encontramos el segundo. Esto es porque una generación terca Dios decidió que quedaran tendidos en el desierto y solamente la nueva generación entraría. Dividiríamos este libro de Números en secciones. La primera sección es la primera generación, capítulos del 1 al 25. La segunda parte del libro, capítulo 26 al capítulo 36. Es donde se tomó lugar el segundo censo. Yo prefiero llamarle y delinear a este libro de Números, capítulos 1 a 4, le llamaría organización. Organización. La gente se organizó, Dios les ordenó que los contaran, y se contaron por tribus, establecieron dirigentes de cada tribu y dónde debía de estar cada tribu. Ese es del capítulo 1 al 4. La segunda, después de la organización, se le llamaría desorganización. Comenzaron a quejarse y desorganizaron el campamento. Después del capítulo 5 hasta el capítulo 25, le podíamos llamar desorganización. Y la tercera sección de este libro le llamaríamos reorganización. Este periodo de desorganización tomó lugar cuando ya estaban a la edad de adultos de la segunda generación. Porque todos los que estaban divagando por el desierto, que se quejaron, quedaron muertos en el desierto. Vamos a leer en Números capítulo 1 y verso 2 para ver cómo la gente se organizó. El capítulo 1 nos trae a la primera censo que se organizó de hombres que podían salir a la guerra en Israel. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primer del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, esto es Números 1, capítulo 1. Entonces, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Esa es la orden que Dios da a Moisés y Aarón. Oye, entendemos de dónde viene este libro de Números. Viene de que tuvieron que contar a los varones que podían salir a la guerra en Israel, aún en este momento y cuando entraran a la tierra prometida. Entonces, se presenta el número en el verso 46, donde dice que fueron todos los contados 603,550 hombres. Así que aquí vemos que eran como 3 millones de gente contando sus mujeres y sus niños. Entonces, ¿qué es lo que es tan interesante en un censo? ¿Qué espiritualidad puede tener un censo, principalmente en la Biblia? ¿Qué es lo espiritual en un censo? Entonces, nada de espiritualidad al contar la gente, al menos si sabes que tu nombre está escrito en este censo. Si tu nombre está escrito en este censo y lo encuentras, entonces te sientes interesado. Mi nombre está en la Biblia, en el libro fulano, capítulo fulano, verso fulano. Porque hay números y nombres, y de todos estos nombres, ninguno es tu nombre. Se presentan nombres de sus familias, nombres de tribus, nombres de ciertos individuos. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, nadie contaba a nadie. Pero hoy tienen nombres y tienen números. En Egipto simplemente era una gran cantidad de esclavos que tenían que servir, trabajar a diario. Así que nadie sabía cuántos eran. Unos años más tarde encontramos que yo recuerdo a un amigo que se llamó, amigo mío que se llamó Tammy Walker, me dijo, y escribió un himno que decía, Dios conoce mi nombre. Me gusta ese himno oírlo porque dice que el Dios del cielo me conoce por nombre. Así que si tu nombre está en una lista de la Biblia, este libro lo vas a te va a interesar. San Agustín, y le llamamos San Agustín porque es nuestro hermano en el Señor. San Agustín, que existió por el siglo número 4, dijo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros como si fuésemos el único en el mundo. El amor de Dios pasa números. El amor de Dios traspasa todo número, toda cuenta, y te conoce a ti por tu nombre, porque para Dios la gente es preciosa. Tú nunca te vas a perder entre la multitud de Dios, porque Dios te conoce aún más de nombres. Cuando Dios cuenta la gente, entiéndanme, es porque la gente es importante para Dios. Entonces, aquí vemos que Moisés contó a la gente. En el capítulo 2 y 3 de Números se cuentan a la gente de acuerdo a sus tribus. ¿Cuántas tribus eran? Fueron 12 tribus. El tabernáculo era el centro de reunión y las tribus se establecieron en derredor, al norte, al sur, oriente y poniente. Así que cada familia está en sus tiendas donde acamparon por casi 40 años. Entonces, se están orientando y dirigiéndose en los cuatro lados del tabernáculo. Y entonces se encuentran, de veras son cuatro campamentos, al norte, al sur, oriente y poniente. Tres tribus a cada lado del tabernáculo. Son estas tres tribus, pero al frente está la tribu que se menciona. A cada lado del campamento, cada uno de estos cuatro campamentos, hay cuatro banderas que identifican a las tribus, donde la tribu que está cerca del tabernáculo tiene una bandera que los identifica. Entendemos de la tradición judía y comentarios judíos que se llamó el Midrash. En la Biblia nos dice el nombre de estas tribus. La tribu de Judá está a un lado y tiene su bandera. La tribu de Efraín está al otro lado y tiene su bandera. La tribu de Dan está a otro lado y tiene su bandera. Luego la tribu de Rubén. Estas cuatro tribus son las que están frente al campamento. Las otras dos tribus continúan detrás de esa bandera. Judá, Efraín, Dan y Rubén. De acuerdo al Mishnah, esta bandera que lleva su emblema de cada uno están al frente. Esta bandera contiene un emblema. En la tribu de Judá, un león. La tribu de Efraín, un toro. La tribu de Dan, un águila. Y la tribu de Rubén, la cara de hombre. Esos son los emblemas que los hijos de Israel van a seguir cuando se van a mover de un campamento a otro. Si tú eres un estudiante bíblico, debes de entender rápidamente en tu mente, ¿verdad? Porque tú ya reconoces que representa todos estos emblemas. Porque estos emblemas aparecen en otras partes de la Biblia. Yo puedo asegurar que estos emblemas están en la presencia de Dios. Nos lo dice el libro de Hebreos y muchas otras partes en la Biblia. De que estos emblemas son una sombra. El tabernáculo es una sombra del reino de Dios. Y así será en el cielo. En Ezequiel capítulo 1, el profeta nos escribe de que en visiones vio tronos y más tronos y ve ruedas rodando y esas ruedas, él puede identificar cuatro seres vivientes, un león, cara de toro, un águila y cara de hombre. También vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, y también encontramos cuatro seres vivientes. Cada ser viviente es diferente a otro, entonces, pero aparecen un león, una cara de buey, un águila y cara de hombre. Es como Dios ha diseñado su reino. Cuando venimos a ver los evangelios, en los evangelios vamos a descubrir cuatro diferentes relatos acerca de Jesucristo y el plan de Dios. ¿Por qué cuatro? Porque cada uno presenta su historia. Cada uno presenta su historia en forma única. Por ejemplo, Mateo es el evangelio del reino. presenta a Jesús como rey hoy y para siempre, y habla de Jesús como cumplió las profetas judías. De acuerdo a Mateo, Jesús es el león de la tribu de Judá. Luego vemos el libro de Marcos, que es un evangelio corto, porque Marcos presenta a Jesús moviéndose rápidamente de un lugar a otro. Así que Jesús siempre se está moviendo para completar la obra que Dios le ordenó. Por eso es que Marcos presenta a Jesús con un emblema de toro. Cuando vemos al libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, presenta a Jesús como un hombre humano. Jesús como hijo de hombre. Y cuando vemos al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan vemos que Jesús se presenta como la deidad de Dios, hijo de Dios. Juan dice, estos libros se han escrito para que ustedes entiendan de que Jesús es el hijo de Dios y creyendo en Jesús puedan tener perdón y salvación. Eso es los cuatro evangelios. Aún más, podemos ver que se presentan números para los cuatro campamentos. El número más alto es la tribu de Judá, porque está y dice que fueron 186,400 hombres, contados hombres que pueden salir a la guerra en Israel. Entonces, solamente es en la tribu de Judá. Si cuentas todas las tribus, no tenemos tiempo, pero simplemente estamos dando un vistazo a los números, pero si cuentas todas las tribus y puedes ver desde la altura de 30,000 pies de una vista aérea y vas a tomar todos los números diferentes de las tribus, se miraría la formación de una cruz. Puedes ver en ese retrato tres tribus arriba, tres tribus abajo, tres tribus a la izquierda, tres tribus a la derecha, y la tribu más grande está debajo de la cruz. De esta forma la cruz se ve más grande en la parte donde está la tribu de Judá, que es la tribu que está al oriente. Esto nos muestra un retrato una imaginación de lo que vendrá en el futuro, que es la cruz de Cristo. Capítulo 5 de Números, vemos la desorganización de los hijos de Israel. Capítulo 5 de Números principia cuando se están preparando para su marcha. La sección concluye con quejándose, hasta que llegas al capítulo 25. Cuando llegas al capítulo 7 al 10, vemos la orden en que marchaban. Todos marchan en una orden y cómo se mueve y restablece en el tabernáculo cada vez que se mueve. La Biblia nos habla. Este capítulo 7 es uno de los capítulos más grandes de la Biblia porque tiene 89 versos. En este capítulo 7 nos presenta sistemas que a nosotros nos gustaría si se nos ofrecieran, donde a los hijos de Israel encontraron que Dios los estaba guiando con una nube y un pilar de fuego. Esto es interesante porque esta nube y el pilar de fuego se movían de por sí. No tenían motor como nuestros vehículos, no tenían llantas como nuestros vehículos o luces como nuestros vehículos, sino que esa nube se movía y los hijos de Israel comenzaban a empacar y se movían, seguían aquella nube, ya fuera de día o de noche. En el verso 15 leemos que dice, cuando se movía el tabernáculo, se movía la nube. Y era el tabernáculo, era la tienda del testimonio. Y daba apariencia de fuego, el pilar de fuego. Nunca tenían que preguntarse el uno al otro para dónde vamos. O como el niño pregunta a su mamá, ¿a dónde vamos hoy, mamá? Así que nadie preguntaba, simplemente se movían. Simplemente seguían la nube o el pilar de fuego. En el capítulo 9, verso 15 nos dice, El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Una apariencia de fuego. Ahora veremos que nunca dudaremos de la presencia y la voluntad de Dios. Dios nos muestra un sistema de guía posicional que es GPS. Ese sistema posicional que nos guía es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero los hijos de Israel tenían que seguir la nube en sus jornadas. Y cuando los hijos de Israel se movían, es porque era la voluntad de Dios. En Números 9, verso 16, sigue: así era continuamente la nube lo cubría de día y de noche, y la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mando de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Así que aquí los guiaba lo que se le llamó el Shekinah. El Shekinah es el término que se le da al Espíritu Santo. Es un término arameo. No en hebreo, es arameo. Esto no se ve. Se encuentra en los Targums, en los comentarios llamados Targum arameos. El término Shekinah, esta palabra quiere decir residencia. Dios está residiendo en ti y en mí del día que aceptaste al Señor Jesucristo. Debe de haber sido algo increíblemente maravilloso el poder estar cerca de aquel tabernáculo, alrededor de la tienda, reconociendo de que Dios los estaba guiando, Dios estaba viviendo entre ellos, en el centro de ellos, así como el Espíritu Santo vive en el centro de tu alma. Así que los hijos de Israel consideraban esto como una aventura, pero estaban contentos. No le preguntaban a mamá: mamá, ¿qué tanto más vamos a caminar? Mamá fácilmente decía: no sabemos, simplemente seguiremos la dirección de Dios. Esa era una hermosa aventura, porque tú tienes que reconocer de que Dios tiene el derecho de hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer planes hasta que se te antoje todo lo que quieras, pero Dios te puede cambiar tus planes. Dios se ríe de ti. Es un proverbio judío que dice: el hombre hace sus planes, pero Dios los cambia. La vida de los humanos es una aventura. Tú puedes divertirte, trabajar, hacer lo que tú quieres, pero el seguir a Jesucristo es la aventura hermosa, más hermosa del mundo. Eso es lo que te puedo decir. Algo más acerca de este término Shekinah. Quizás la Shekinah de Jehová solamente estaba en el tabernáculo, pero otro punto que podemos ver, que el centro del tabernáculo se extendía y se extendió hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque el monte Sinaí era como vivir en una ciudad como Phoenix, Arizona, en el verano. Así que Dios envió esta hermosa nube para que les diera sombra, y ese era un tipo de aire acondicionado para proteger los hijos de Israel. Y durante la noche se ponía frío, entonces aquel pilar de fuego les expandía, les traía calor. En el Números capítulo 10 y verso 11 dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Eso es lo que vemos aquí en el capítulo 10 y verso 11. Por eso se le llama el libro de las jornadas. Ahora, comenzaron a salir de la presencia del monte Sinaí rumbo a la tierra prometida. Verso 12: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Así que ustedes reconocen que esto es lo que la Biblia nos dice. Así que Dios les ordenaba y continuaban su marcha. Tú dirás, finalmente comenzaron a moverse hacia la tierra prometida. ¡Qué hermoso! Lo que ellos no saben es que no llegarán a la tierra prometida hasta 38 años y 10 meses después de este incidente. Esa jornada que debía haber sido de 11 días, ellos no sabían cuánto tiempo les iba a tomar, pero ahora sabemos nosotros que ellos les tomó 40 años, porque el capítulo 11 vemos que comenzó un problema. Dice, en Números 11:1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extranjeros del campamento. ¿Por qué se quejaron la gente? Aquí dice que cuando los hijos de Israel se quejaron, a Dios le molestó, y se desarrolló la ira de Dios. Cuando leemos este libro de Números, nos damos cuenta que Dios también tiene ira. ¿Por qué se quejaron estos después de que estaban bien protegidos por Dios? Sino que esta multitud era una multitud mezclada. Había hijos de Israel, israelitas, y algunos egipcios que se quejaron y dijeron, ¿qué nos diera carne a comer? Querían hamburger. En el verso 4 dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, que nos diera carne a comer. Estaban pidiéndole a Dios no hamburguesas, sino lamburguesas, o sea, carne de los corderos, cordombesa o algo así. Ellos querían carne, porque estaban despreciando la provisión de Dios, que era el maná, que debe ser esa carne que tenía todas las proteínas. Luego Dios les envió codornices al campamento para que pudiesen disfrutar de carne. ¿Por qué dice aquí que era una multitud mezclada? En el verso 4 dice que eran gente extranjera que se mezcló. Aquí nos está diciendo que a esta gente se casaron los egipcios con los hijos de Israel, o los hijos de Israel con las hijas de los egipcios. Por eso vino a ser una multitud mezclados. Por eso los que reconocían y en Egipto se les trataba como egipcios, querían regresar. Lo que sucedió y por qué se quejaron. Estos comenzaron a olvidar lo doloroso que era para los que trabajaban como esclavos en Egipto. Así que tenían estos individuos una mente olvidadiza, una mente, por ejemplo, tú has platicado con los cristianos que platican de su pasado en la vida del mundo. Yo recuerdo una tarde estábamos comentando yo y mi amigo, y él hizo ese comentario, dice, ¿te acuerdas cuando íbamos de fiesta? ¿Cómo nos divertíamos casi toda la noche? Aquello era divertido, ¿verdad? Me hace la pregunta y yo le dije, yo recuerdo haberte levantado varias veces del piso donde quedabas borracho, todo vomitado. ¿Acaso eso te divertía, te hacía sentir bien? Estabas bien ebrio. Pero eso nos puede venir a la mente y hasta podemos pensar que era un buen tiempo. No era ningún buen tiempo, aquello era doloroso. Porque una persona con una buena memoria puede pensar que aquello no era bueno y hoy estamos en la presencia de Dios y esto sí es bueno. Yo puedo pensar y asegurarte que en aquellos días en el mundo te quejabas, tenías problemas, pero hoy recibes bendiciones de Dios. Entonces, esta gente se quejaba y esa queja se extendió por todo el campamento. Ese estilo de vida es contagioso, se contagia a todos los demás. Se extendió por el campamento hasta llegar a la casa de Moisés y su hermano Aarón y su hermana Miriam. Así que vamos a Números capítulo 12, verso 1, que dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés, porque él había tomado mujer cusita. Ellos se dieron cuenta de que Moisés se volvió a casar después que había estado casado con una mujer séfora. Algunos se preguntan, ¿quién fue esta mujer cusita? La Biblia no nos dice, solamente dice que era una mujer cusita. Era séfora, era madianita. Pero esta mujer, donde Moisés se casó después que séfora murió, y era una mujer de aquella región, claro, era una mujer que él había encontrado, y parece ser que los parientes, hermanos de Moisés, no lo aceptaron. Verso 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Así que ellos están dando a entender que ellos también pueden estar en autoridad. Verso 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso. Así que entendamos, cuando Aarón y Miriam, su hermana, se quejaron, el micrófono de Dios estaba abierto y los oyó, y a Dios no le agradó de que criticaran al siervo de Dios, a su siervo. Ustedes habrán visto en algunos noticieros como cuando algunos políticos se presentan y cuando, después que presentaron lo que iban a presentar, creen que el micrófono estaba cerrado y continúan hablando de su vida pasada, y a veces dicen cosas que los avergüenza. Así es Dios. No importa cuándo hables y a qué horas, Dios te está escuchando y te puede responder. Entonces, en el verso 3 de Número 12, parece ser algo interesante porque Moisés escribe, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto es interesante porque Moisés mismo escribe refiriéndose a sí mismo. Cuando Dios escogió a Moisés, porque Dios lo escogió, eso queda claro, y la gente se está quejando contra de Moisés, entonces a Dios no le agrada. ¿Por qué se quejaron contra Moisés? ¿Por qué le desagradó a Dios? Porque si están quejándose contra Moisés, se están quejando contra Dios, porque Dios escogió a este dirigente. Sabemos que más tarde el rey David escribió en uno de los salmos, después de que el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y David tuvo la oportunidad de matarlo, pero David escribe que él no iba a levantar su mano contra el ungido de Dios. Vemos que ten cuidado cuando tú tengas algo a contra del siervo de Dios. Pero Miriam y Aarón no lo sabían, y Dios escuchó sus quejas, y dice aquí que en la Biblia de que María quedó blanca como la nieve, cubierta de esa horrible enfermedad. En lugar de cerrar sus brazos, Moisés, y sonreír y decir, no saben los que les va a pasar, porque María quedó cubierta de lepra, blanca como la nieve, pero Moisés oró por su hermana, y la Escritura dice que Dios oyó la oración, y su hermana quedó sana. En el capítulo 13 vamos a ver que Dios está dirigiendo. Recordemos, ellos están en esta jornada, primer campamento, y Dios les ordena, y los hijos de Israel continúan siguiendo la orden de Dios a través de Moisés. Dios le dice a Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. A cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno, cada príncipe entre ellos. Esta misión era de que debían entrar a la tierra prometida en Baranea para determinar la naturaleza de aquella tierra donde iban a entrar, para que pudiesen ver si aquellos habitantes eran fuertes o débiles o algo que les gustara de aquella tierra. Era una misión de reconocimiento de aquella tierra que Dios les había prometido. Entonces, ellos, aquellos 12 hombres fuertes, inteligentes, porque eran príncipes de cada tribu, ellos fueron, observaron, regresaron después de 40 días de caminar por aquella tierra prometida. En el verso 27 dice, y le contaron a Moisés diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y estas uvas que ves es el fruto de aquella tierra. Aquellos hombres, entre dos hombres, recogieron una estaca de madera, recogieron racimos de uvas tan grandes que se necesitaban dos hombres para cargar aquellas uvas de Hebrón. Es una tierra hermosa. Eran unos racimos masivos, grandes, y se los trajeron para que los dieran los hijos de Israel, principalmente Moisés. Si tú vas a Israel en estos días, vas a ver que en Israel se utilizan los racimos de uva como símbolos de la nación. Recordando este incidente que tomó lugar cuando los hijos de Israel entraron a reconocer la tierra prometida. El Estado de Israel utiliza ese retrato como su símbolo. Así que estos hombres trajeron a Moisés las evidencias de que aquella tierra producía. Y tú dirás, si hubieras estado presente, hubiera dicho, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué hermosa el producto de esa tierra! ¡Qué enormes racimos de uvas! Pero aquel fruto, aquellas uvas, les trajeron temor. En el verso 28 dice, mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y los ciudadanos muy grandes y fortalecidas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, los anaseos, gente grande en tamaño, gente muy grande. En el verso 30 nos dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esto nos lleva a una pregunta. Les voy a preguntar. Durante los tiempos de elecciones, ¿la mayoría está correcta? Vivimos en un país donde se respeta la democracia, donde la mayoría vota, así se hace la decisión. Ese es el reglamento de nuestro país. Así que la mayoría siempre están correctos. No, serán la mayoría, pero no siempre están correctos. La mayoría, en este caso, estaban equivocados. No estaban correctos. Pero de todos, solamente dos estaban correctos. Así que la fe es contagiosa y también el temor. Si tú te reúnes con gente de fe, vas a ser hombre de fe, mujer de fe. Pero si te juntas con gente quejumbrosa, vas a llegar a ser una persona que te vas a quejar, fácilmente vas a enojar, vas a vivir una vida amarga. Entonces, así como la fe es contagiosa, también los quejumbrosos. Vemos que esta gente era quejumbrosa. En el verso 22 vimos que presentaron un reporte negativo diciendo, la tierra que subimos es una tierra que sus habitantes son grandes. En el verso 32 nos dice, en cuanto a vosotros, ya se habían quejado suficiente para incomodar a Moisés. Eso queda claro. No, ellos dicen, ¿ustedes vieron gigantes ahí? Sí, había gigantes. En primer lugar, esos gigantes van a ser como niños. Porque el verso 33 nos dice, 13:33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Veamos de quién es la opinión. Dice, de acuerdo a nosotros, en el verso 33, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos están correctos en eso, pero también están equivocados, porque todo depende cómo tú veas las situaciones, las circunstancias. Ellos dijeron, nuestra opinión es que parecemos langostas, pero Caleb y Josué no lo aceptaron. 10 de los que fueron enviados dieron un reporte negativo, pero Josué y Caleb veían a su Dios, un Dios grande. Pero si no pones a Dios en tus decisiones, los problemas van a ser enormes, grandes. Pero si tú permites que Dios trate tus problemas, depende cómo evalúes tus problemas. La primera parte está correcta, la segunda parte está equivocada. De tamaño a tamaño sí les parecíamos como langostas, eso es cierto. ¿Cómo sabemos? Pero la segunda parte es que 10 meses después llegaron a la entrada de la tierra prometida, a la orilla del río Jordán. La escritura nos dice que Moisés murió y no entró en la tierra prometida, y bajo la dirección de Josué entraron a la primera ciudad que se llamó Jericó. Es lo que nos dice, que entraron a la tierra de la ciudad Jericó. En aquella ciudad de Jericó estaba una mujer llamada Rahab, y dice que ahí entraron los 2 espías y ella los protegió. Entonces Josué envió 2 espías porque dijo, ¿para qué envío 12? 2 son suficientes como testigos. Y aquella mujer Rahab los protegió y les dio testimonio. El temor de ustedes, israelitas, nos ha atemorizado a todos, y nuestros corazones se han derretido porque sabemos cómo Dios ha protegido a ustedes. Así que aquellos gigantes y habitantes de aquella tierra prometida, principalmente en Jericó, ahora ellos eran los que parecían langostas, porque reconocían, como Rahab dio testimonio, de que estaban bajo la dirección de Dios. Nunca te atemorices cuando vas a confrontar a un enemigo, cuando sabes que Dios está a tu lado, porque la Biblia te dice que yo y Dios somos mayoría aplastante. Es lo que Dios hizo aquí con los hijos de Israel. Dios los guió, los protegió. Vamos a leer el capítulo 14 de Números, donde viene, vemos el reporte, es el tiempo de hacer la decisión, si seguir o no. Es suficiente. Así que Josué pudo haber pedido, levanten sus manos todos los que tienen al favor de entrar a la tierra prometida, solamente 2 hombres. Todos los que tienen en contra de ir a la tierra prometida y quieren continuar en este desierto, toda la congregación quizás brincó y saltó, era la mayoría, a lo mejor lloraban. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muramos. Moisés pudo haber dicho amén, amén y amén. Para mí todo sería más fácil. Verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, caigan por presa, y nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué error, qué equivocación, estar pensando y de veras dan testimonio de que sus hijos deben de ser protegidos? Lo que ellos están diciendo, diciéndole a Dios que Dios no se preocupa por los niños y sus mujeres, pero sabemos que Dios permitió a los niños entrar en la tierra prometida y aquellos quejumbrosos no entraron a la tierra prometida. Entonces, se quejaban porque los niños son vulnerables, tan expuestos, ustedes que conocen la Biblia. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Todos los niños, todos los adultos murieron en el desierto. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Sus niños, todos los que lloraron, los llorones, murieron. Ahora vamos a continuar en el libro de Números, capítulo 14, verso 27, y veremos el juicio de Dios. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Verso 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Así que Moisés pudo haber dicho muy fácilmente amén a todo esto. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros también se nos olvide lo que debemos de recordar, y recordamos lo que debíamos de olvidar. Eso es fácil. Es una verdad que nadie puede negar. Se nos olvida lo que debíamos de recordar, y recordamos lo que debíamos de olvidar. Recordamos lo que debíamos estar. Salmo 103, el salmista escribió en el Salmo 103, verso 1, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus bendiciones. Es como si tú te pones de pie, con una posición erguida, y le dices, alma mía que estás dentro de mí, nunca olvides las bendiciones de Dios, y bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Eso es lo que tienes que decirle a tu alma. Así que esta gente se les hizo más fácil quejarse que reconocer a Dios. La última parte de este libro nos muestra de que los hijos de él estuvieron caminando por el desierto por 40 años. Capítulo 15, verso 1 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocaustos o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad. Dios les está pidiendo con amor lo que desea que hagan. Dios les está asegurando, si acaso entran, sino que Dios les está asegurando, cuando entréis en esta tierra. Del capítulo 15 en adelante se presentan leyes que ya estarán escritas en los libros pasados, pero Moisés se las vuelve a mencionar. Dios les está reforzando estas leyes a la generación nueva para que sepan cómo comportarse. Capítulo 16 al 19 nos habla del sacerdote, donde vemos incidentes de sacerdotes acerca del sacerdocio, incluyendo este incidente del cual quiero mencionar, de la rebelión. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esta gente se rebeló, se quejó, y Dios usó su justicia. En este tiempo, un levita llamado Corá y dos rubenitas llamados leemos en capítulo 16, verso 2, que dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos los son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os elevasteis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, porque lo están culpando de lo que le debía de ser reconocido. Así que Moisés oyó esto. Moisés pensó, vamos a ver qué es lo que Jehová va a hacer. Les va a doler. En el verso 31 nos muestra lo sucedido. Moisés pudo haber dicho, miren, ¿Ustedes no creen que yo soy el dirigente que Dios escogió? Veamos. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieres vivos al Seol, entonces conoceréis que yo, estos hombres, imitaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Se abrió la tierra, su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y todos los hombres de Coré, y todos sus bienes, es lo que sucedió. Eso fue donde ellos vieron y se dieron cuenta que estaban frente a un Dios poderoso, a cual no debían de criticar. Este hombre llamado Coré era quejumbroso. Dios no lo llamó. Lo que Coré deseaba era atención como dirigente, porque él creyó que representaba a los hijos de Israel. Lo que hizo fue que dividió a 240 y los que estaban con él, y todos cayeron muertos en aquel día. Aquí vemos que la Escritura nos dice que Dios no puede ser burlado. Como dice en lo que nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Entonces vamos a ver en el capítulo 20 cómo se continuaron quejándose y Dios les dio agua de la roca. Dios le dijo a Moisés que hablase con la roca, no la golpeara, pero podemos ver que Moisés estaba a cierto punto cansado y en lugar de hablar a la roca, golpeó la roca. Esto es raro. Moisés estaba ya tan desesperado que no sabía lo que hacía y golpeó la roca y brotó el agua. Dios lo reconoció, pero Dios no aceptó su comportamiento, porque Dios le dijo a Moisés, te voy a llevar a un monte alto para que puedas ver la tierra prometida, pero no se te permitirá entrar. Es lo que nos dice el capítulo 20. Capítulo 21 también vemos un incidente que se menciona claramente en el Nuevo Testamento. Capítulo 21 de Números. ¿Qué hizo la gente? Continuaron quejándose. Continuaron los quejumbrosos. ¿Qué hicieron? Quejándose, haciendo ver mal a Moisés y a Jehová. Y por esta razón Dios les envió serpientes venenosas y los mordían, los picaban y ellos, muchos murieron. Entonces vinieron a Moisés y Moisés fue a Dios, oró por ellos, imploró a Dios por ellos y Dios le dijo qué es lo que debía de hacer. Después de que habían muerto como 24,000 judíos en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que construyera un asta alta y en lo más alto de qué asta situara una serpiente de bronce, y cuando la gente simplemente era mordido de una serpiente, venía y daba un vistazo a la serpiente y aceptaba que iba a ser sano y sanaba. Así como Juan 3:14, Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así también en el desierto, todo lo que tenían que hacer era ver, todo lo que se sentían mordidos por el pecado, veían la serpiente y quedaban sanos. No hacía sentido, no había ningún poder de sanidad en el ver aquella serpiente de bronce, pero fue orden de Dios. Así es la orden de Dios en este día para que tú puedas ser salvo por fe. Camina por fe y ve a Cristo crucificado y serás salvo, serás sano. Capítulos 21 al capítulo 25, vemos también cómo aparece este personaje llamado Balaam. Balaam con H. Balaam aparece en estos capítulos 22 a 25. ¿Por qué Balaam es un personaje tan raro y reconocido? Balaam se menciona en la Biblia 59 veces. Hay varios capítulos donde aparece el nombre Balaam. el nombre de Balaam aparece en la Biblia más que el mismo nombre de María, la madre de Jesús, aún más que los nombres de los 12 apóstoles. ¿Quién era este Balaam? Balaam era un barú de Mesopotamia, es lo que era Balaam, un barú. Mesopotamia era el área donde vivía. Barú era su título que tenía, era un barú, una palabra arcadia que quiere decir tipo de sacerdote, un brujo, un adivino, un hechicero, es lo que era este Balaam. Pero Dios nos lo presenta en las Escrituras para que veamos ejemplos de que eso a Dios no le agrada. Así que el hombre en la autoridad que se llamaba Balak, este Balak reconoció que Balaam tenía poderes para enviar hechicerías, actividades de los brujos. Por eso es que Balak lo llamó, le ordenó que maldiciera al pueblo de Israel, pero la Escritura nos dice que este Balaam continuó caminando, llegó a unos campamentos donde debía pasar entre los sembradíos, y la mula se opuso a continuar caminando, y Balaam la golpeó, a punto de que la mula le contestó y le dijo, ¿por qué me golpeas? Por ejemplo, ustedes recordarán, en mis años de mi niñez, había un programa en la televisión que se llamaba Mr. Ed. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel caballo que hablaba con Mr. Ed? El dueño de aquel caballo se llamaba Wilbur y el caballo se llamaba Mr. Ed. Así que Wilbur venía al establo y platicaba con su caballo. Todos vimos ese programa televisado, que quizás ustedes los más niños no lo vieron, pero yo en mi tiempo vi aquel programa. Así que en capítulo 22, 28, vemos que Balaam golpeó a su asna y el asna le habló para defenderse. Lo interesante es que esta asna articulaba palabras y le dijo, ¿qué te he hecho que me has golpeado 3 veces? Y Balaam le contestó a la asna, a su asna. Qué raro, ¿verdad? Que este hombre, siendo un hombre inteligente, no se dio cuenta que estaba conversando con una asna, con una bestia. La bestia le dijo, ¿por qué me golpeas? Y Balaam le dijo, te golpeo porque me estás desobedeciendo. ¿Cómo me gustaría tener una espada y hoy mismo te mataría? Esto es maravilloso, de que el asna habló, pero es más interesante cómo aquel hombre, supuestamente sacerdote, conversaba con su asna. En nuestros días nosotros hablamos con nuestros mascotas, nuestros gatitos, nuestros perritos, hablamos con ellos y hasta creemos que nos entienden. Así le sucedió a Balaam. No se dio cuenta que conversaba con una bestia, con su propia asna. Yo pienso que era una mula. Vamos a continuar después de Balaam y su asna. Me gusta mucho esto porque aquel que tenía autoridad bíblica, el Señor utilizó esta historia para mi beneficio, para darme a entender que muchas personas creen que están hablando por Dios y se inflan y requieren derechos. Entonces, yo podría decir que se están comparando con esta asna. Capítulo 22 y capítulo 41 nos dice, al día siguiente, Balak tomó a Balaam y lo hizo subir al monte llamado Bamot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo cómo estaba formado los hijos de Israel por el desierto. Así que Balaam y Balak, al ver aquel valle, pudieron ver una enorme cruz que formaban las 12 tribus de Israel en derredor del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, la cual llamamos la Chequina de Jehová. Capítulo 23, verso 8, vemos cómo este sacerdote no pudo maldecir y dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de cesar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de la peña lo veré, y desde los caballos, sobre los collados los miraré. He aquí un pueblo que habitaba confiado, y no será contado entre las naciones. Así que, a contra de los hijos de Dios, nadie puede dictar maldiciones, solamente bendiciones. Al continuar con los capítulos que sigue, veremos que Balaam testificó y le dijo a Balaam, yo no puedo maldecir este pueblo, yo no puedo maldecir este pueblo. Dios me está reteniendo y no me permite. Puedes hacer algo, pero yo no los puedo maldecir. Lo que te recomiendo y que puedes hacer para que les causes daño, envía a tus mujeres jóvenes a sus campamentos para que los seduzcan. Y que estas mujeres, como sacerdotisas, lleven sus ídolos para que los hijos de Israel adoren los ídolos de estas mujeres jóvenes, se envuelvan sexualmente con ellos, y así este pueblo queda contaminado, y esto le va a desagradar a su Dios. Así que, de esta forma, esto fue un bloque que sirvió de tropiezo a los hijos de Israel, como orden de su enemigo. Capítulos 26 y verso 1. Vamos a ver la fase última, donde en el capítulo 26 vemos la reorganización de los hijos de Israel. Verso 1 dice, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, verso 2, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Aquí vemos que es el censo número 2. Todas las personas que fueron contados de 19 años y menos, que se incluyeron en este censo, porque de todos los de 20 años adelante, murieron en el desierto, ahora es esta la nueva generación. El número original fueron 603,550 de aquel grupo. Solamente Caleb y Josué quedaron vivos. En el nuevo censo encontramos el número final, fueron 26,051. Así que vemos que de 603,000 quedaron solamente 601,000. Hubo una pérdida, como casi 120,000 personas. Así que esta generación no aumentó, disminuyeron, porque Dios quiere ver que sus quejas le desagradaron. Capítulos 26 y 36, ahí vamos a ver cómo se distribuyó la tierra por tribus. Moisés permitió a 2.5 tribus que se quedaron al oriente del río Jordán, y las otras 9.5 tribus regresaron y entraron a la tierra prometida. Capítulo 33. Tú lo puedes leer en tu propio tiempo, no tenemos tiempo. Ahí vamos a ver donde se ve escrito las jornadas de los hijos de Israel. Aquí puedes ver donde se detuvo toda esta jornada. Se detuvo la nube, se detuvo el pilar de fuego, y así se detuvo de descender el maná, porque los hijos de Israel ya entraron en la tierra donde fluía leche y miel. Y Moisés ordenó a los hijos de Israel, en el capítulo 36, verso 13, estas son los mandamientos de los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Así que estas generaciones se encuentran en la frontera de los límites de Jericó, de la tierra prometida. Como vemos que está escrito en el verso, en el capítulo 36 y verso 13. Estos son los mandamientos de los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a la ciudad de Jericó. Aquí es donde terminó su peregrinación. Aquí llegó el fin. Así, todo cristiano pasa por una jornada, una peregrinación. Es una peregrinación en nuestra vida. Esta peregrinación te debe llevar a madurar, a crecer, a santificarte para que sirvas en el servicio del Señor, para que le sirvas a la iglesia. Espero que tu jornada haya sido una jornada satisfactoria, porque para la mayoría de nosotros no es una jornada satisfactoria. Porque la mayoría de nosotros, los creyentes en Cristo, quedamos marcados por dolores, cicatrices de los insultos de los enemigos de Cristo. A veces nos podemos sentir desilusionados. Estamos luchando contra la corriente, contra los que se oponen a Cristo. Pues ellos, sin darse cuenta, son un grupo de personas incrédulas que no nos entienden. Así que nuestra jornada por esta vida puede haber sido muy dolorosa. Alégrate, porque esa fue la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que para poder llegar a su presencia tenemos que luchar. No te quejes, no te opongas a los hermanos, porque ni te juntes con la gente que no tiene fe, ni que quejumbrosa, porque así como la fe es contagiosa, también las quejas son contaminadas. Así que el estar a contra de Dios es peligroso, como vemos en este libro. Porque debemos de estar alabando, gozándonos en la presencia de Dios, alabando a Dios, sirviéndole a la iglesia, sirviéndole a tu prójimo en lugar de Jesucristo. Porque en esta jornada es dura para llegar a la presencia de Dios. La Biblia dice en Proverbios 39, el que desobedece a Dios solo se está reprendiendo, sin darse cuenta, a Dios no le agrada. El quejarte contra Dios es desastroso. Así que, perdóname, el caminar en la presencia de Dios es mucho mejor que quejarte en la presencia de Dios. Esta jornada de 11 días es mucho mejor que la hagas alabando a Dios en tu peregrinaje por esta vida de desierto. Así que este sueño que tú tienes, que crees que te va a llevar 11 días para llegar a la presencia de Dios, quizás Dios te permita caminar contra las adversidades por 40 años. Es mejor caminar con Dios, aunque sean 40 años, que pasar rápidamente a una vida dolorosa y no llegar a la presencia de Dios. Si tú ves en tu camino gigantes que te estorban, problemas tan gigantes que te duelen, te molestan, no te desesperes, continúa, esfuérzate, dale la gloria a Dios de lo bueno que es con nosotros. Continúa reforzándote, continúa creyendo en Dios. Y verás a dónde te va a llevar Dios al fin de esta hermosa jornada en este desierto a que Dios nos ha traído por años, meses, semanas. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Aplaudimos porque hemos visto cómo tu mano nos ha guiado a través de esta vida, aunque dolorosa. Sabemos que como humanos tenemos que sufrir porque esta es tu voluntad. Padre Santo, te damos gracias que nos has dirigido hasta este momento para llegar a ese momento supremo donde tú nos vas a recibir en este hermoso retrato. Sí, gracias, Padre Santo. Continuamos caminando hacia ti por fe. Y esta fe nos va a llevar a la tierra prometida, que es a tu presencia en el cielo. Todo esto te lo pedimos y lo presentamos y lo recibimos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, hermanos. Si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 10 de octubre del año 2018.